COPE. Estar informado.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Aquí tenemos ya a David Zurdo con sus zurdadas y comiéndose una de las galletas que nos ha traído nuestro compañero Mariano. Rica, ¿verdad?
Riquísima. Oye, pero además lo digo en serio. Además es una galleta que te deja lleno. Es una gran galleta, además. Muy bien.
Una gran galleta.
Sí, una gran galleta.
Bueno, se cuenta que en 1890 el escritor Marcel Proust respondió a las preguntas de un test de personalidad, ahora famosísimo, que ha quedado asociado para siempre a su nombre. Dicen que todo escritor debe responderlo al menos una vez en la vida, mes a mes, en qué leer se lo proponen a un escritor. Pero para empezar, recordamos qué respuestas dio el propio Marcel Proust. Daniel Zurdo.
Hay una cosa muy importante, sí. Y es que el test no lo crearon para él.
Daniel Zurdo?
¿Le he dicho Daniel Zurdo? Pues
está bien, me gusta.
La galletita esta no tendrá algún tipo de cosa rara.
A ver si tienen alguna cosa rara. Yo estoy notando ya algo, un hormigueo mental. Bueno, pues digo que Marcel Proust, el test, quería aclararos que no lo inventaron para él. Era un test que además se tradujo al francés. O sea, sí. El que vamos a hablar hoy es el que le hicieron a Marcel Proust. Pero era un test anterior que existía ya. Lo que ocurre es que, por el motivo que sea, pues tampoco cuando veamos las respuestas, algunas son curiosas, pero otras son bastante comunes, ¿no? Parece que se esperaría uno que alguien como Marcel Proust diera unas respuestas aparentemente como más brillantes. Y sin embargo, se hizo muy famoso porque él respondió al test y a partir de entonces pues han hecho muchas modificaciones. O sea, probablemente si nos ponemos a buscar en internet encontraremos al menos 100 variantes de este test. El que vamos a comentar esta noche, ya os digo, es la traducción, vamos a llamar original, ¿sí?, del original verdadero inglés al francés, tal y como lo respondió Proust, que alguna de las respuestas, por cierto, no la dio, ¿no? Es muy curioso que alguna de las preguntas, que tampoco parecen tan extrañas, pues no quiso responder.
Dijo, eso me lo reservo.
Sí. Sí, es curioso. O sea, no
o sea que
nada.
Tú vas a ser entonces Marcel Proust y nosotros vamos a ser los que hagamos el test. Pues vamos con ello.
No, os voy a preguntar, ¿qué os creéis? Algunas de las preguntas son curiosas. Quiero saber a ver qué también vosotros qué responderíais.
Ah, vale.
Claro.
Bueno, pregunta, mi virtud favorita.
Mi virtud favorita. Bueno, Marcel Proust dice, la necesidad de ser amado y, para ser más preciso, la necesidad de que me acaricien y me mimen más que la necesidad de que me admiren. Él ya era famoso como escritor en su momento. Curiosamente, esta respuesta es la más larga de todo el test. Debe ser que estaba más fresco.
Sí, entonces, la primera.
Y luego ya a partir de ahí ya es más escueto.
Ya.
Pero, porque claro, dices, mi virtud favorita. Esta yo creo que sí es una pregunta que podemos intentar responder, ¿no? ¿Tenéis alguna virtud así favorita?
A mí se me ocurre, que igual luego dentro de 2 días me preguntas y digo otra, pero a mí se me ocurre la paciencia.
¿La paciencia?
Sí, porque no tengo mucha paciencia.
Claro, también es verdad que a lo mejor, sí, se valora a veces lo que uno pues carece de ello, ¿no? En
sí.
cierta medida.
Yo creo que reconocer mis errores, aunque suelo tardar una hora o una cosa así, pero luego me arrepiento muchas veces de cuando he actuado de una forma errática.
A mí me pasa lo mismo, pero yo no sabría qué deciros, porque la virtud favorita es que, claro, quizá hay una de las que se derivan todas las demás, ¿no? Que es intentar al menos ser una persona íntegra. Y entonces a partir de ahí, pues todo lo demás, es verdad que la paciencia sí que también vendría bien y a mí también vendría
eso,
bien.
Eso lo dejo para el pan.
Para el pan.
Para integrar.
Ahora, si me preguntas entre las virtudes, ¿cuál es la que más me gusta? Elena, de las dos, la guapa.
La guapa, claro.
Elena Martín.
Bueno, la cualidad sí, que más le gusta en un hombre.
El encanto femenino, nada menos que dijo. El encanto femenino, los encantos femeninos. La misma pregunta luego se aplica a una mujer. Y ahí respondió, las virtudes de un hombre y honestidad en la amistad. Es curioso porque parece un poco un juego de palabras, ¿no?
Sí,
o sea, el hombre, el encanto femenino y en la mujer las virtudes de un hombre. Bueno,
le preguntaron qué es lo que más aprecia de sus amigos.
Y decía que sean amables conmigo si son personas lo bastante agraciadas como para que considere valiosa su amabilidad. Esto es un poco pedante. Porque es como decir, bueno, es como decir aquello que dijo Cicerón, ¿no? Cuando después de salvar a Roma, no recuerdo contra qué general, que dijo, me compararía con Rómulo, que parece que era algo modesto hasta cierto punto. Dice, no, pero dijo, si no fuera, porque salvar Roma es mucho más importante que haberla fundado.
Hombre,
como, como diciendo, al que no comparos a Rómulo conmigo.
¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar, efectivamente? ¿Su principal defecto?
Pues decía que era no saber, no querer, de una manera entrecomillada, no querer. Quizá el sentido más de no ser capaz de desear las cosas con fuerza, ¿no? Pues el no saber, por un lado, y no ser capaz de desear las cosas con mucha fuerza. Quizá eran personas de una época también, es verdad, que había mucho espíritu lánguido, vamos a llamar, ¿no? No sé sí. por qué. Otros que eran al revés, espíritus muy fuertes. Bueno, pues a lo mejor a él le tocó más ese espíritu lánguido.
Ya.
Mi ocupación favorita, su ocupación favorita.
Amar. Ahí fue muy expuesto, ahí lo dijo de modo muy directo, amar.
Y lo puso como ocupación.
Como ocupación, sí, sí. Bueno, también es una ocupación, se puede sí. interpretar así.
¿Su sueño de felicidad?
Pues aquí da una de cal y otra de arena, porque aquí dice algo muy modesto, ¿no? Que dice, me temo que no es lo suficientemente elevado y no me atrevo a decirlo por miedo a destruirlo. Sería una cosa muy sencilla, a lo mejor. La felicidad
igual,
a veces...
Pensaba igual que lo gafaba o así.
Sí, puede ser. También hay otra respuesta en la que también parece que no responde por algo muy parecido.
Ya.
Pero dice, me temo que no es lo suficientemente elevado.
Sí, que mi sueño es como que debe ser algo, pues, las pequeñas cosas.
Muy terrenal, ¿no?
Muy terrenal, o terrenal o pequeño. Sí, es verdad. Se puede interpretar de cualquiera de las dos formas.
¿Cuál sería la mayor desgracia para Marcel Proust?
Pues para él era no haber conocido a su madre o a su abuela, dos personas muy importantes en su vida. Vosotros, por ejemplo, en este caso, ¿cuál sería vuestra mayor desgracia? Lo que imagináis como mayor desgracia.
La pérdida de alguno de mis hijos.
Yo también ahora mismo pienso en mis hijos.
Sí, parece que es lo claro, lo que además es no natural, ¿no? Porque al fin y al cabo las generaciones
sobrevivir a tus,
se pierden.
Sobrevivir a tus padres es natural, sobrevivir a tus hijos no es
natural, claro. Hombre, salvo que vivas 120 años, entonces ya estás dentro sí, de lo normal. Pero bueno.
No me veo, fíjate.
Lo que le gustaría ser a él.
Pues aquí también, aquí dice una respuesta, a mí me gusta la respuesta esta, me gusta bastante. Dice que a él le gustaría ser como les gustaría que fuese a las personas a las que admira. Es bonito. Es como decir, bueno, las personas que yo admiro las admiro por algo. Y si yo pudiera ser como a ellos les gustaría, esa es la forma.
¿Y en qué país le gustaría vivir?
Pues él, más que un país, no definió ninguno. Estaba en Francia, que al fin y al cabo tampoco es un mal país. Tú dijo que uno, en que ciertas cosas que deseo, no dijo cuáles, se realizaran como por arte de magia. Y donde siempre las ternuras se compartan.
Era muy poeta, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pues tampoco, es un poco flojo, ¿no?
Un poco flojo, un poco blandito,
un poco flojo,
sí. También sí. Las ternuras, todo esto, ¿no?
Sí, 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 sí. Me está, en fin,
haciendo...
¿El color que prefería él?
Pues dijo que, en vez de responder a un color, que sería lo más o menos sí. normal, que ahora os voy a preguntar, porque además hay algo psicológico en el tema del color, ¿eh? Dijo, la belleza no está en los colores, sino en su armonía. Bueno, pues muy bien, no dijo un color.
Pues nada, la próxima vez que te compres un jersey Proust, te lo compras de armonía.
De armonía, de exactamente, de colorines. ¿Qué, de qué, cuál sería tu color favorito?
El verde.
El verde. ¿Roberto?
Yo, es una mezcla, es me gusta la mezcla del rojo y el negro.
¿Del rojo y el negro?
Sí.
Pues yo cuando estudié la carrera tenía un profesor que, versado en las cuestiones que tenían que ver con la percepción, cuando hacíamos mapas, y contaba que, no sé si esto es cierto del todo, me refiero, era una de las teorías muchas que pueden haber estado descartadas,
sí.
que el ser humano, el color que por naturaleza le impresiona más y le gusta más, le atrae más, es el rojo. Y que después, con el aprendizaje, con la cultura, pues muchas veces iba hacia otros colores, como por ejemplo el azul o el negro, o el verde es bastante poco común. Por cierto, que alguien te diga que su color favorito es el verde. Pero siempre sería a partir de una realidad, al parecer, que podría estar bien, ¿no? Si
o sea, que Roberto, entonces está muy en la línea del ser humano, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y yo soy un raro de narices.
Totalmente. Yo, por ejemplo, el verde nunca lo he oído. Yo a veces, yo me decanto entre el azul y el negro. No.
Es eso que pasa a mí también cuando dicen, ¿cómo te llamas, Lartau? No lo había oído nunca.
No había oído nunca.
Te pasa lo mismo con el color verde, ¿no?
Verde y Lartau.
Yo de pequeño, por ejemplo, os lo digo en serio, sí. Mi color favorito cuando era peque era el azul clarito, y además no entendía cómo para el resto del mundo no era su color preferido.
Hasta que te diste cuenta que eran mucho mejor las armonías que la belleza en los
me
colores.
Me regalaron
¿no?
un reloj, un Lotus, por cierto, que era rojo y negro, y a partir de ahí yo creo que toda mi vida, si os dais cuenta ahora mismo, voy vestido en color rojo y negro, mis ojos son rojos y negros.
Son uno rojo y otro negro, sí.
Mi sangre, a mí eso me pasó también, ¿eh? Me pasó,
mis dientes.
Nunca entendía cómo a alguien le podía gustar más la Gioconda que la Victoria de Samotracia, pero bueno, eso es otro cantante.
Ay, Samotracia. Oye, dentro de las preguntas, la que voy a preguntar ahora, bueno, pues es curiosa, pero la que luego le toca hacerte
pues sí,
a Roberto,
sí.
¿La flor que más le gustaba a Proust?
Y pues es una respuesta un tanto críptica, porque dice, la suya, la de quién, y luego dice, y después todas las demás. Bueno, la suya, su flor. Sería a lo mejor una mujer muy guapa, la que le aplicó el test, la verdad es que eso no lo sé.
Este estaba ligando con la tía que la estaba haciendo.
Claro, la suya.
¿El pájaro que prefiere?
El pájaro, qué pregunta, ¿verdad?
Sí.
La golondrina, dijo. Ahí hay traducciones por ahí en la que se ve gorrión, pero vamos, él respondió la golondrina.
Me gusta.
No creo que el gorrión le guste
no,
a nadie. ¿Sus autores favoritos en prosa?
Bueno, aquí ya nos metemos en algo un poco más serio, por lo menos en parte, ¿no? Dijo hoy, porque lo que has dicho antes, Lartaun, que a veces,
claro,
es lo que respondes es lo que ahora mismo, ¿no?, te pasa por la mente.
¿Qué película te gusta y hoy dices una y mañana dices otra?
Claro, es que eso cambia. Y entonces él dijo, hoy, Anatole France, el dramaturgo, ¿no?, sí, premio Nobel, sí, sí, y Pierre Loti. Esos eran sus no escritores en prosa favoritos.
¿Y sus poetas favoritos?
Pues Baudelaire y Alfred de Vigny.
¿Sus héroes favoritos de ficción?
En los héroes de ficción entra algo que psicológicamente se podría analizar, aunque no vamos a entrar en ello. Pero dice héroes de ficción, Hamlet como héroe de ficción. Y es muy curioso porque una
pero
cosa
eso
es
igual
que,
es porque algo olía podrido en su casa.
Pues puede ser. Porque al fin y al cabo, que tu obra favorita sea Hamlet es una cosa. Que tu personaje favorito sea Hamlet significa algo muy distinto, ¿eh? Como obra es maravillosa, como personaje, no sé. Y ya digo, hay alguna respuesta más que va un poco en una línea rara también.
Mis heroínas favoritas en la ficción.
Por ejemplo, sí, Berenice, por ejemplo, que es la que apostó, ¿no?, la melena, ¿no?, para que volviera su esposo. Cosa curiosa, porque los griegos, debe ser que lo de quedarse calvos, los llevaba muy mal.
Muy mal.
Porque, claro, por un lado de esa fortuna, ¿no? Bueno, lo de como se llamase en la mitología griega,
sí,
medio calva. Y luego este hombre, digo, perdona, Berenice, que también apuesta su cabellera para que vuelva su marido, la verdad es que es una cosa que a entender que los griegos, pues, entre otras muchas locuras que tenían, como aquello de contar chistes y estás un día entero riendo, que eso a mí siempre me ha fascinado, chistes malísimos. Bueno, pues resulta que aquí Proust nos dice que elige a un personaje que es ya de por sí raro, ¿no? Tampoco, no, quiero decir, no es como si me dices mi personaje de ficción favorito y entonces de repente, pues yo que sé, te vas
a... Capitán América.
Alguna... Sí, pero si es una mujer, pues imagínate que dijese pues que alguna heroína de la mitología, pero importante. Bueno, sí, pues no. Y había tachado, por cierto, antes Fedra, otro personaje de la mitología un poco más interesante, desde luego.
¿Los compositores favoritos?
Pues para él eran, ahí, mira, estoy muy de acuerdo con él, quitando quizá el último, pero Beethoven, Wagner, Schumann. Vale. Schumann era muy de la época ya, claro, estaba muy cerca de él y eran, pues, claro, los grandes compositores. A lo mejor es que no tenía ningún gusto musical y por eso dijo...
Yo creo que verdad lo que él dijo es Beethoven y Wagner, Schumann.
Schumann,
entre los dos.
Schumann más.
¿Sus pintores favoritos?
Pues Leonardo da Vinci y Rembrandt. O sea, yo ahí uno de los dos lo comparto y el otro no. Rembrandt es el que comparto.
¿Sus héroes en la vida real?
Pues son dos personajes que yo... Algo también es mozo, está bien.
¿Y los personajes que más desprecia, históricos?
Pues aquí dijo, no tengo suficientes conocimientos.
¿Acontecimiento militar que más admira?
Mi voluntariado. Bueno, fue voluntario en un servicio militar.
¿Y la reforma que más estimaba?
Es lo que nos respondió.
¿El don natural que más le gustaría poseer?
Pues la voluntad, por un lado, y la seducción. Dijo dos.
Me da que un poco triste este tío, fíjate.
Sí, ¿verdad? Un poco sí, como...
Un
sí, sí, sí.
¿Cómo le gustaría morir?
Pues dijo, siendo mejor y amado. Bueno, es hermoso, sí, está bien.
¿Estado actual de su espíritu?
Pues esto tiene gracia. Aburrido de tener que pensar en mí mismo para responder a todas estas preguntas.
Bueno, eso sí, yo lo entiendo, que hay un momento que seguro que la gente se harta de los periodistas o de los que les están interrumpiendo.
La que le estaba haciendo el test, yo creo que lo de su flor no le gustó.
No, ya.
Y entonces ahí vio que había rechazo.
Oye, ¿y defectos que más que le inspiraban más indulgencia?
Aquellos que entiendo, sí. Es habitual, ¿no? Aquellos que entiendo. Pero bueno, a lo mejor debería ser más indulgente con los que precisamente no entiendes.
¿Y su lema?
Su lema dijo también otra cosa críptica, que le daba demasiado miedo decirlo porque le podía tener mala suerte.
Yo no
pues
sé
este
si...
es Proust en calzoncillos.
Sí, sí, le íbamos, ¿sí?, a admitir aquí en el Club de la Noche.
Claro.
No sabemos en qué condiciones contestó.
Perfecto, imbécil.
Pero una cosa muy rara, ¿verdad?
Sí, 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 no, sí. No me gusta Proust.
No. Pero se hizo famosísimo el test.
Ah, no, sí, el test muy bien, pero me ha parecido un triste de la vida. Sí,
oye,
pero...
¿y en qué leer todas las meses tenéis
un test de Proust? Sí, que vamos a hacer a algún autor importante.
Ole, que o sea, leer, que... sí, señor, pues... esa revista de
sí,
lectura.
Sí, 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 esto va a ser una novedad que yo creo que va a ser interesante para los lectores.
Hablaremos de ello.
Más zurdadas la semana que viene, David.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Pide sinceridad.
Está aquí, en la mañana de COPE, el ministro de Justicia, don Rafael Catalá. ¿Cuánto presiona el gobierno al fiscal general del Estado?
Pues yo diría que nada, nada en absoluto.
Esto es nuevo, ¿no?
Bueno, es la realidad.
Por eso, hacemos la pregunta más directa. La mañana, con Expósito, desde las 6.
COPE, estar informado.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Y Estamos acostumbrados a admirar o ensalzar a ciertas personas que nos demuestran a lo largo de su carrera el significado de la superación. Seguramente uno de los gremios que más personajes da en este sentido sea el de los deportistas. Los valores del deporte siempre pues son de admirar. Este tipo de gente, cuando nos falla, cuando se convierten en lo contrario de lo que esperábamos de ellos, suelen ser pues es una decepción. Hoy vamos a hablar de uno de esos héroes convertido en villano. Uno de los periodistas que más sabe y mejor cuenta de cómo el deporte y la vida van unidos es John Carlin. Hemos oído hablar y leído de victorias que saben a derrotas, de derrotas que son triunfos y de cómo una modalidad deportiva puede cambiar el rumbo de un país y de este modo el de la historia. Periodista y escritor afincado desde hace tiempo, casi en el puente aéreo, podríamos decir, entre Barcelona y Sudáfrica, acaba de publicar Pistorius, la sombra de la verdad, de Ediciones Planeta. Que no necesitamos excusa para poder charlar con él, porque siempre aprendemos algo. Pero bueno, ahora, el libro, y que da la casualidad que justo este sábado, este 14 de febrero, Día de los Enamorados, se van a cumplir 2 años del asesinato de la modelo Riva Steenkamp a manos de Oscar Pistorius, era su novia. Bueno, y lo que pudo pasar esa noche en casa del atleta, en la ciudad de Pretoria, pues sigue siendo o creando muchas dudas. John Carlin, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, una historia de Pistorius que parece no tener, no sé, nunca el guión terminado y que, como las mejores series, tiene de todo con final incierto. ¿Tú crees que conocemos a este personaje, a Oscar Pistorius, o el ruido mediático y su trayectoria no nos deja ver la realidad?
Bueno, me lo pones en bandeja. Hay que leer mi libro para conocer el personaje de Pistorius, si quieres que te diga.
Sí, yo, a mí
me lo has puesto demasiado fácil.
Por supuesto,
tú, yo, toda la gente que está yo en este programa, todos al final somos insondables y nosotros mismos nos acabamos de conocer. Pero, dentro de lo posible, yo me dediqué 18 meses a estudiar este personaje y creo que tengo una idea bastante buena de cuáles son sus idiosincrasias, que la verdad que son bastante, bastante especiales. Es un personaje que no te lo podías inventar, digamos. Es como un personaje más de ficción que de realidad.
Hola, John, buenas noches.
Hola.
¿Conocías, además de mediáticamente, como yo creo que conocíamos todos, incluso yo creo que en cierta forma todos apoyábamos a Pistorius su carrera profesional, por eso, por la superación, por intentar competir con quienes no estaban discapacitados? ¿Conocías a Pistorius la persona? ¿Habías tratado alguna vez con él antes de este incidente?
No, antes no. O sea, solo lo conocí bastante, bastante después. Pero sí, como dices tú, un personaje muy difícil, o sea, prácticamente imposible de no admirar. Uno de los personajes más inspiradores de la historia del deporte. Y hablamos hace un momento, ¿no?, de superación. Todas las historias de deportistas, de cierto modo, de grandes deportistas, suelen ser bastante parecidas. Hablamos precisamente de superación, de perseverancia, de superar obstáculos y todo lo demás, pero en el caso de Pistorius es de otro nivel. Es una locura lo que hizo, ¿no? Le amputan las piernas con 11 meses y corre en los Juegos Olímpicos 400 metros contra los hombres más rápidos del mundo. Es algo, como acabo de decir, no te lo podías inventar.
Oye, has estado con él y conocido su entorno, acudiste al juicio, conoces Sudáfrica y su gente a la perfección. Esto no es que te dé una varita mágica para meterte en la cabeza de las personas, pero me gustaría que nos dieras tu opinión sobre qué ocurrió esa fatídica noche el 14 de febrero de 2013. Si hicieras una encuesta, seguro que la mayoría piensa, digo, por lo menos fuera de Sudáfrica, que fue un asesinato a sangre fría. ¿A ti qué opinión te queda y por ejemplo, qué tienes así palpado en el pueblo de Sudáfrica? ¿Ellos qué opinan?
Pues mira, a ver, cuando esto ocurrió, hace, como dijimos, ¿no?, se va a cumplir el segundo aniversario dentro de un par de días, mi primera reacción fue cuando él dijo que había sido un accidente, que él había pensado que era un intruso dentro del baño. Pensé, por favor, no me vengas con tonterías, esto es una historia absolutamente increíble. Obviamente tiene que haber sido una historia clásica de celos, de violencia, de qué sé yo, pero la mató adrede. Esa fue mi conclusión inmediata y la que conservé durante varias semanas. Pero una vez que empecé con el libro y empecé a conocer el personaje y más las circunstancias, más me abría la posibilidad de que quizá su versión podría ser verdad. Y ahora, después de haber recorrido tanto y haber hablado con tantas personas y, como dijiste, no haber estado hoy en el juicio de principio a fin, pese a todo esto, aún no lo tengo claro. Y yo creo que cualquiera que dice que lo tiene claro está realmente diciendo una tontería, porque la única persona que lo sabe en el mundo es él, y el único otro ser posible sería Dios.
Carlin, John, cuando te aproximas a una figura histórica, aunque la historia se siga escribiendo, puesto que Pistorius, lógicamente, está vivo, está entre nosotros, dependiendo de cuando, creo yo, ¿no?, como escritor, dependiendo de sobre quién trates, no es lo mismo tratar, pues no lo sé, me voy a ir a un compatriota tuyo, a Enrique VIII, el que hace ya siglos que desapareció y sobre el que se han escrito ríos de tinta, y por mucho que uno estudie, no deja de ser una aproximación con una cierta distancia, pues porque no tiene la posibilidad de tratar, ¿no? Pero en el caso de Pistorius, en el caso de Nelson Mandela, que escribiste la historia que luego acabó en la película de Invictus, en tu libro El Factor Humano, ¿no corre el peligro o no tiene miedo el escritor de empatizar, de acercarse y, entre comillas, emocionarse un poco para a la hora de escribir sobre él y bueno, y tratar de sacar unas conclusiones? ¿No puede caer en ese... no iba a decir error, pero si en algo tan humano como, bueno, pues como ya que le he conocido, ya que me ha tratado bien, ya que he pasado horas con él, pues empatizo con él, ¿no?
No, mira, es una excelente pregunta, y por supuesto que a lo largo de todo el proceso de escribir el libro, que fue un proceso de 18 meses, esto me lo planteé a mí mismo, y realmente intenté, dentro de lo posible, ser lo más ecuánime que pude. Pero mira, al fin de cuentas, yo, como tú, soy un ser humano susceptible a todo tipo de factores, y también traigo mis prejuicios y mis cosas, y es imposible ser perfectamente ecuánime. Pero yo creo que si lees mi libro, lo que verás es que no me decanto ni por una versión ni por la otra. Pero lo que sí, yo creo que, mira, aunque escribas un libro sobre un criminal muchísimo peor que Pistorius, alguien, no sé, un asesino en serie, lo que sea, sí. Yo recuerdo siempre algo que me dijo el arzobispo Desmond Tutu, que fue el Premio de la Paz del año 84, que me dijo, estamos hablando de un criminal espectacularmente atroz en Sudáfrica, o sea, nada que ver con lo de Pistorius, o sea, multiplicado por mil, el horror deliberado que cometió este señor. Y me dijo, mira, nunca podemos decir que un ser humano es un monstruo. La gente es capaz de hacer cosas monstruosas, pero nadie es un monstruo. Todos mantenemos nuestra humanidad, porque si no sería imposible el perdón. Y claro, en el proceso de entrar en el personaje de Pistorius, evidentemente uno va entendiendo y viendo sus defectos, y debilidades y virtudes, y reconociendo que es un ser humano como uno, que tuvo ciertos factores y circunstancias en su vida que condujeron a que un día algo terrible, trágico, pasara. Pero lo que te das cuenta es que cosas así terribles nos pueden pasar a cualquiera.
Bueno, de hecho, en el libro, en Pistorius, en la sombra de la verdad, describes muchos momentos de la vida de este personaje que nos pueden hacer entender por qué es como es. Hay algunos que delatan directamente sus fobias o manías. Él, por ejemplo, tenía miedo a que le entraran en casa, y en esto tiene algo de culpa a su madre. Esto fue algo en lo que pues justifica su actitud aquella noche. ¿Qué es lo que le pasa para llegar a tener ese pánico?
Bueno, mira, si tú vives en Sudáfrica, especialmente en una gran urbe como Johannesburgo o Pretoria, si no eres paranoico, si no andas con bastante cuidado y miedo, especialmente de noche, no has entendido nada. Eso para empezar, es la condición de todos, es estar en un estado de alerta prácticamente permanente. Pero en el caso de Pistorius le agrega, sí, como tú acabas de decir, su madre fue un personaje curioso que, como Pistorius a la luz pública, muy carismática, pero en privado tenía su lado oscuro, bebía mucho y vivía permanentemente aterrada de la posibilidad de que de noche entraran en su casa y la mataran, violaran, robaran, lo que fuese, y dormía siempre, cuando Pistorius era muy chiquito, con una pistola debajo de la almohada. Entonces ese recuerdo lo tiene ahí grabadísimo Pistorius, y además ahí le agregas el hecho de que le han amputado las piernas, y cuando él se acuesta en la cama de noche se quita las prótesis y está ahí muchísimo más indefenso que a lo largo del día cuando tiene las prótesis puestas. Entonces sumas todos estos elementos y llegas más a empezar a pensar que posiblemente su versión, ¿no?, de que temió que había un intruso detrás de la puerta del baño, podía ser verdad.
John, me interesa particularmente el proceso desde que, me imagino que sería una ocurrencia tuya el acercarte a la figura de Pistorius y escribir este libro, no sé si fue motu propio o fue un encargo de la editorial, si cuando tú decides después de, bueno, de la tragedia acercarte a Pistorius, el libro que pensabas escribir o la, el tipo de acercamiento al personaje y a la, al juicio y a toda la situación es el que finalmente... ¿ha resultado cuando has sacado el libro en papel?
No, la verdad es que tuve muchísimo más acceso al círculo Pistorius de lo que me imaginaba. La verdad que me sentí al final sorprendido y afortunado del grado de acceso que conseguí, más porque al principio fue muy, muy difícil, porque Pistorius y su gente, su familia, sus amigos crearon una especie de muralla protectora alrededor de él, por motivos obvios, ¿no?, después de que mataron a Rivas Steenkamp, y tuve que hacer todo un trabajo de meses, de mucha perseverancia y paciencia para penetrar esa muralla, y por fin lo conseguí. Y esto, y como consecuencia, creo que hice un libro mejor del que me esperaba hacer.
Sin embargo, creo que la familia o lo que había alrededor de Rivas Steenkamp no fue factible, ¿no?, el poder estar con ellos. Vamos, pedían dinero, ¿no?, para poder...
en resumen, sí. No, mira, llegó un momento en que realmente estaba yo tan ansioso por poder hablar con la familia Steenkamp y oír la versión de la familia, que tomé la decisión de hacer algo que nunca había hecho en mi vida, que era ofrecer dinero por una entrevista. En más de 30 años de periodismo no lo había hecho, pero bueno, yo solo, no representando ningún medio, y decidí que lo iba a hacer. Y hablo con el abogado de la familia Steenkamp, de los padres de la chica, y él me dice, vale, pues mira, te voy a leerte aquí un contrato de una revista con la que hicimos una entrevista hace poco, y bueno, en resumen, lo que me pidió fueron 35.000 euros por hacer una entrevista. Y yo le dije, pues mira, lo siento mucho, yo aquí soy un hombre que tiene que pagar su hipoteca, darle de comer a sus hijos, me retiro de la contienda, y así fue. Y la única gente con la que, sobre todas las personas que tuvieron entrevista con los Steenkamp, todos pagaron. Y esta gente pasó de ser muy pobre a ser una gente bastante próspera. Irónicamente, gran, o sea, de cierto modo trágica, terrible ironía, porque la idea era que su hija iba a ser la que les iba a ayudar en su vejez y les iba a resolver los problemas económicos, y resultó que la hija, con su muerte, acabó siendo el origen de mucho más dinero del que hubieran soñado con tener los padres. Tremendo.
John, en España seguimos el juicio muy atentamente, no solamente los que amamos el deporte o los que tienen curiosidad por casos como este, yo creo que fue un fenómeno social muy seguido, muchísimo más, por supuesto, en su tierra natal, en Sudáfrica, pero más allá de lo que supuso mediáticamente el juicio de Pistorius, socialmente, en la sociedad sudafricana se vivió con interés más allá del morbo, es decir, ¿era importante en Sudáfrica que esto se resolviera de alguna forma?
Bueno, sí, se siguió con muchísimo interés, porque además transmitieron el juicio en vivo, en directo, todos los días, y después, o sea, fue como, mira, lo cubrieron como si fuera un partido de fútbol, un partido de fútbol que duró no sé cuántos meses. Había repeticiones, no exactamente en cámara lenta, pero repetían, estaban teniendo el panel de expertos comentando y cosas, y así fue todos los días, y claro, lo que pasó fue que, como en un partido de fútbol, no solo en Sudáfrica, sino en todo el mundo, los espectadores, entre comillas, se dividieron entre aquellos convencidos de que Pistorius la había matado en sangre fría y aquellos convencidos que su versión era verdad y que había sido un accidente trágico. Y de cierto modo la gente siguió este juicio como sigue un partido de fútbol, animando a su equipo, celebrando los goles, de su equipo, lamentando los goles del otro. Fue un fenómeno muy, muy extraño. Ahora, para Sudáfrica creo que fue importante que el mundo viera que pese a todos los problemas que tiene el país, es un país con una democracia avanzada, sofisticada, con un sistema judicial eficiente y serio, y eso creo que se demostró. O sea, para mí el juicio se llevó a cabo con una admirable seriedad, y esto creo que fue importante para los sudafricanos. Un detalle, se podía hablar todo el santo día aquí sobre el tema de cómo Sudáfrica reaccionó a este juicio y todo el tema Pistorius, pero lo que te diría, lo interesante fue, a diferencia del caso famoso y parecido de O.J. Simpson en Estados Unidos, que las simpatías no se dividieron
racialmente.
Claramente, racialmente, o de cierto modo casi sí, pero no de la manera esperada. O sea, yo descubrí a lo largo de muchísimas conversaciones que había apreciablemente más simpatía entre la población negra hacia Pistorius, hombres, mujeres, jóvenes y mayores, entre la población negra que entre la población blanca. Un fenómeno muy interesante y muy curioso que da mucho de pensar.
Pues fíjate que yo estaba pensando, digo, aquí en los libros, cuando uno te gusta, se lo recomiendas a gente. Yo decía, pues tengo muchísima gente a mi alrededor a quien se lo voy a recomendar porque hemos hablado mucho. O sea, aquí también ha sido muy mediático este caso entre los amiguetes y sobre todo las amigas. O sea, la parte femenina aquí lo tenían clarísimo que fue por un ataque de celos, por machismo. Entonces, me gustaría, digo, que eso, sobre todo, que lo lean, este Pistorius, La sombra de la verdad, de John Carlin, porque tú has hablado con él. O sea, esto no es el juicio mediático, lo que podemos sacar en, más o menos, en los breves titulares que se puede hacer desde un medio de comunicación. O sea, aquí son charlas inteligentes, interesantes, para que cada uno pueda descifrar o pensar. Lo que pasa es que sí que me gustaría que nos contaras, porque quien quiera adentrarse más, que se lo lea directamente el libro, ya que para él, después de esta sentencia, pues se puede decir que es como la mayor victoria en su vida, ¿no? Que nos contaras el porqué, esa victoria para él.
O sea, Pistorius ha tenido increíbles victorias, por supuesto, cantidades de medallas de oro y su gran victoria deportiva, como dije antes, ¿no?, que es competir en los Juegos Olímpicos, que es, no sé, quizá la hazaña más increíble en la historia del deporte. O sea, mira lo que te digo, pero creo que no exagero demasiado. Ay, perdón, de repente ahí me perdí. ¿Cuándo tu pregunta cuál era?
Sobre, al final, que por qué era para él una de su máxima victoria,
sí,
¿no?,
exacto,
en la vida,
exacto,
la sentencia.
Exacto, que tuvo tantas victorias, pero esta fue la, digamos, el juicio fue, con mucha diferencia, la carrera más difícil, el reto más difícil. Y para él, el mejor posible resultado de este juicio era que la juez lo encontrara culpable de homicidio involuntario y que le diera una sentencia leve. Y eso fue lo que consiguió. Y pese a que la opinión pública en el mundo en general estaba muy en contra de él, y tantísima gente convencida que la mató a sangre fría, el hecho es que la juez sacó otras conclusiones y el resultado del juicio fue una victoria colosal para él. O sea, fue el mejor resultado concebible.
John, cuando has escrito este libro, cuando la gente lo vaya leyendo, lógicamente ahí existe, por parte del escritor, en el trato que ha hecho en el texto y cómo lo ha contado, una responsabilidad muy grande, puesto que aquí no estamos hablando de hazañas deportivas, ni estamos hablando de una simple biografía de un gran deportista, sino que el caso es muy peliagudo, y me imagino que ahí, como periodista, como escritor, pues tienes una carga importante de responsabilidad. ¿Es quizás, o sin quizá, no lo sé, el libro con el que has tenido que tener más cuidado, o tu obra más, en la que te has tenido que parar a pensar cada frase, cada palabra, más que nunca?
Sin la más mínima duda, sí, no, has dado el clavo. Sí, fue un libro muy difícil de escribir por todo tipo de motivos, pero claro, especialmente porque es un tema tan delicado. Y no sé, mira, también hay una cosa que yo tengo muy claro. Si yo hubiera querido vender muchísimos libros, tener un bestseller mundial asegurado, lo que debería haber hecho es ser absolutamente deshonesto, selectivo en las pruebas, evidencias, anécdotas que sacaba, y hubiese hecho el retrato de un monstruo. Y eso eso, un retrato de un monstruo convincente en el que selecciono lo que me conviene para reforzar esa imagen y descarto, digamos, todas las cosas buenas y positivas que viene el personaje Pistorius, eso hubiera vendido mejor. Yo estoy convencido que es así, porque yo creo que el mundo es así. Mi libro acabó siendo un libro bastante sutil y complejo sobre lo ambiguo que es ser un ser humano, que es la condición humana. Y bueno, eso es lo que intenté, ante todo, ser honesto, y esto hizo que, sí, que fuese un libro muy delicado y difícil de escribir.
Pues, John Carlin, que como siempre es un placer el poder charlar contigo, siempre que tenemos algo tuyo para leer, ya puede ser algún artículo, algún pensamiento, algún libro, como es el caso Pistorius, La sombra de la verdad, la verdad es que nos entretiene y nos apasiona bastante, o sea que seguro que hablaremos durante mucho tiempo.
John, una última pregunta.
Dime.
Con el hecho de que tu libro, editado en 6/ El factor humano, sobre todo lo que ocurrió en Sudáfrica, esa apertura a través del rugby con Nelson Mandela como eje sobre el que giraba todo, que Clint Eastwood llevara al cine esa magnífica película Invictus, lógicamente, si ya de por sí tu trabajo era reconocido y era bueno, eso te ha hecho pasar a la historia. De eso me imagino que eres claramente consciente, ¿no? Después de ese hito personal y profesional, cuando uno se enfrenta a este libro de Pistorius, o a los que puedan venir después, ¿no tiene la sensación de que, bueno, quizás no pueda estar a la altura, o quizás va a estar más mirado con lupa desde el punto de vista de escritor?
Pues mira, la verdad que eso de Invictus y el factor humano, dices que yo he pasado la historia y tal, pues mira, yo primero no me veo a mí mismo así. O sea, eso no tiene ese peso tan grande sobre mí como tú podrías pensar. Y para mí el libro de Pistorius es un libro que está, o sea, esto seguramente no debería decirlo, pero yo creo que está mejor escrito que El factor humano. Yo creo que como obra literaria es un libro mejor, mejor estructurado, mejor escrito en el detalle. Y eso a mí me da una satisfacción, la sensación de que pese a que pasan los años y me voy envejeciendo, que sigo avanzando, sigo mejorando en lo que hago. O sea, yo me quedo con eso.
Pues nos alegramos mucho de que consideres incluso que este libro, que Roberto sí se ha leído y que yo me voy a leer en cuanto pueda, sea incluso mejor que el de Factor Humano, que era excelente, porque ir mejorando, y sobre todo en un caso tan crítico como el de Pistorius, pues es para ti, que lo has escrito, y para nosotros, que lo vamos a leer, pues una bendición. 58 años le contemplan todavía, mucha vida por delante, y esperemos que hablemos muchas más veces. John Carlin, muchas gracias y buenas noches.
Un placer hablar con vosotros. Buenas noches. Adiós.
La noche con Lartán de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Eres muy feo.
Más caras imposibles en tiempo de juego.
Solo hay que llamar por teléfono y decir a quién le cantarías esta canción.
Este sábado desde las 3,
Real Madrid Deportivo de la Coruña en COPE.
Chicharro de Messi.
Y el domingo, Barça Levante, Celta Atlético. Todos los goles con el sonido inconfundible de tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Hoy vamos a hablar de ordenadores en la economía contada con sencillez con Carlos Salas, y en concreto del ordenador de Hacienda, ese que tiene entre sus manos Cristóbal Montoro y todos los que tienen acceso a él dentro del Ministerio de Hacienda.
Dirá lo de mi tesoro.
Carlos Salas, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Carlos. Eso va hoy nuestra historia, ¿no?
Sí, hace muchos años la gente se acordará que Borrell, que era el hombre del dinero en España, inauguró un ordenador que se llamaba Rita, sí, y que era de una potencia extraordinaria y que cruzaba datos de los contribuyentes, gracias a lo cual se conseguía mucha recaudación en la lucha contra el fraude. Bueno, eso ya es historia olvidada, porque ahora los ordenadores son muchísimo más potentes.
Muchísimo más pequeños.
Más pequeños, ocupan menos espacio y aún así el Ministerio de Hacienda tiene, bueno, la Agencia Tributaria tiene un departamento de informática que está en Madrid y es un edificio que es como de las películas, ¿no? Dos compañías eléctricas le suministran la energía. En caso de que falle una por una excavadora, que siempre pasa en Madrid, pues siempre tiene el suministro de otra.
Nos gusta llamar búnkers a estos sitios,
sí,
¿no?
Son como búnkers, ¿no? Y hace años le llamaron a estas dependencias Orellana, ¿no? Les ponen nombres de descubridores porque descubren el fraude, claro. Entonces, ¿qué hacen? Pues cruzar cada vez más datos. ¿Qué tiene la Agencia Tributaria? Bueno, pues tiene los datos electrónicos de todo lo que hacemos. ¿Qué hacemos? Pues ya lo hacemos todos electrónicamente, compramos por la banca electrónica, los empresarios ya hacen la declaración del IVA anual y lo tienen que hacer electrónicamente, y ellos con eso que consiguen, pues ir detectando patrones de fraude. ¿Qué es un patrón de fraude? Cuando ellos ven que de repente una cuenta corriente o una cuenta asociada a una empresa o a un particular que ha tenido, digamos, una estabilidad y hace como en los hospitales cuando alguien tiene
sí,
un problema.
Electro, ¿no?
El electro, ¿no? Empieza pip, pip, pip. Bueno, entonces ellos lo ven y dicen, aquí hay algo, ¿no? Entonces cuando el ordenador está llegando, estos ordenadores están llegando a tal grado de inteligencia que ya ellos automáticamente dan aviso y esto al final lo que supone es pues que te dan un toque, que te llega una inspección, que te llaman. Y muchos expertos en fiscalidad en España dicen que esto ya no es un ordenador, esto es inteligencia artificial, ¿no? Ya son máquinas que piensan como aquella de la película de Kubrick, HAL 9000,
sí.
Y detectan y piensan y al final, bueno, pues han destapado mucho fraude. Sé que esto es el terror de muchas pymes, porque sobre todo en la crisis han tenido que esforzarse para pagar los impuestos cuando no tenían ni siquiera para pagar a los empleados, ¿no? Uh-huh. Y Hacienda en ese caso pues es implacable. Pero el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dijo este lunes que gracias a ello se habían levantado en España un fraude de 12.500 millones de euros en el año pasado.
Es
la mayor
dinero,
cifra, o sea, histórica. Os voy a poner una comparación para que sepáis cómo ha subido. En el año 2008, que todavía, bueno, había empezado la crisis, pero todavía se recaudaba, se destapó fraudes a Hacienda equivalentes a 4.500 millones de sí. euros. O sea, se ha casi triplicado uh-huh. en 6 o 7 años.
Esto no es la economía sumergida de la que hemos hablado en algunas ocasiones, ¿no? Estos fraudes quizás sean más otro tipo de engaño.
Hay
¿no?
de todo, ¿no? Hay de todo, porque, la economía sumergida tiene la ventaja de que al ser sumergida es precisamente para que no te detecte Hacienda, ¿no? Pero Hacienda, en el momento que tú asomas la patita con alguna factura, alguna transacción, por ejemplo, las cantidades en líquido que tú puedes ingresar a una cuenta corriente a partir de 2.500 o 3.000 euros, ya eso es una transacción que se registra en Hacienda. Entonces Hacienda tiene contacto con todos los bancos, sabe qué es lo que se está haciendo y el único inconveniente que tiene es decir, bueno, ¿a quién? Tienen la lista, o sea, el que más, el que menos, sabe que tiene alguna irregularidad, uno, porque no sabe muy bien de qué va la ley, por olvido, y otra, porque está defraudando. Entonces, ¿qué es lo que hace Hacienda? Pues va por los peces gordos, pero ya no tanto por los peces gordos, porque también le interesa el volumen y sobre todo el efecto asustar, ¿no? Y el español, yo creo que quiere cumplir con la ley y le da mucho miedo también la ley, ¿no? A cualquier persona que le envíen una notificación de Hacienda, pues tú ves una carta a la Agencia Tributaria
y
te echas
aunque
a temblar.
Sepas que lo estás haciendo todo legal,
claro,
es que es curioso,
claro,
¿no?
Y aunque sepas, porque muchas veces ha pasado que es por una chorrada o por cosas que has hecho mal, pero no porque quieras defraudar, ¿no? Con esto que está consiguiendo el Ministerio de Hacienda, pues tener más información, destapar más fraude y obtener más ingresos para el Estado, ¿no? ¿Qué casos hemos visto que nos hayan llamado la atención? Bueno, pues el caso de Juan Carlos Monedero, que es el número 3 de Podemos, que había ingresado unas cantidades bastante elocuentes en su cuenta corriente y justamente le estaba llegando una inspección de Hacienda y él hizo una declaración paralela y luego coincidió con que el ministro de Hacienda había hecho unas declaraciones amenazantes pues en esos días, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que teme la gente? Oiga, usted está filtrando, cosa que es ilegal. Usted no puede filtrar datos personales a la prensa. Los periodistas encantados, porque a nosotros nos encanta, porque sí, son exclusivas, abrimos y nuestros informativos.
¿Ocurre, por ejemplo, con los sumarios en los juicios continuamente?
Con los correos electrónicos de presidentes de cajas de ahorros, con los sumarios. Es decir, yo como periodista te digo, para mí, un triple A. El que lo consiga, yo
sí,
no lo discuto.
Pero ya, yo tampoco lo discuto, pero verdaderamente es un poco lamentable, ¿no? Sí. Porque se supone que en un Estado de Derecho todas estas cosas, digo que cuando algunas veces comparamos o decimos, fíjate este país y ahí se demuestra que no hay democracia, es por cosas de estas, a lo mejor más abultadas, pero por
sí,
cosas
que nos
así.
Lo creeríamos en el caso de Venezuela, diciendo, oye, ¿cómo están persiguiendo? Bueno, pues aquí, si no es así, lo parece, ¿no? Se no nevero en ventrovato. ¿Por qué? Porque de repente filtran a la prensa las declaraciones de la renta de Juan Carlos Monedero. Entonces, claro, la gente dice, uy, esto suena, y siempre la gente dice, bueno, y esto me puede pasar a mí. Le puede pasar a usted también.
Además, te voy a decir una cosa, que a pesar de lo que decimos, que aunque seamos lo más, vamos, cuando eres legal, eres todo legal, que se puede ser, evidentemente, siempre nos da miedo Hacienda, pero es verdad que yo creo que es de esas instituciones respetadas, aunque luego, pues oye, entonces meter un palo, tienes que declarar o pagar, te duele. Pero es de, claro, cuando ya se empiezan a meter por medio cosas así de políticas, yo creo que ensucia bastante, engorrona.
Sí,
o sea,
además la Agencia Tributaria Española tiene fama de ser o de las mejores o la mejor, está por ahí, ¿no? De no solamente estoy hablando de capacidad de recaudación, que eso no nos gusta a la mayoría de las personas, sino en la red informática, la cantidad de datos, cómo los cruza y bueno, pues que cumple su trabajo desde el punto de vista de la agencia tributaria, ¿no? Al final eso es lo que financia gran parte al Estado, ¿no?
¿Cómo has dicho que se llamaba? Perdona.
El último nombre que yo recuerdo que había tenido estos ordenadores era Orellana, uh-huh, que era el nombre.
No confundir con Juan Orellana, nuestro crítico de cine, ¿eh? No tiene nada que ver.
Orellana, el descubridor del Orinoco y...
No, lo digo porque tengo algunos cuantos ordenadores en casa, que unos son masculinos y otros femeninos, para ver si se tienen un affair con ellos y me hace ahí algún trabajito.
A ver si lo haga.
Oye, de todas formas, retomando el caso de Monedero, si tú, bueno, pues haces un trabajo para Venezuela y ganas un buen dinero, te pagan un buen dinero, me estás dando pistas, ¿no? Si te apellidas Monedero, le estás dando, una luz roja especial al ministerio, ¿no?
Sí, yo me llamo Salas y yo creo que eso no tendrá mucho, afortunadamente, ¿no? Pero sí, sí es verdad que ya da un poco de pista. No, la reflexión que hay que hacerse sobre los sí, políticos o los partidos políticos y la financiación es que, y la gente yo creo que lo entiende, un partido político no es un centro de beneficios. Es decir, tú no vendes camisas, no tienes un bar, es un centro de gasto. Es un centro de gasto porque se gasta en campañas, se gasta en mailing, se gasta en buzoneo, se gasta
en
nóminas. Entonces no es un centro de beneficio. Porque ¿y de dónde te llega el dinero? Bueno, los partidos de derechas generalmente tienen más financiación porque es de la clase media o media alta o teóricamente la gente que tiene más dinero, y a medida que te vas más a la izquierda son partidos que tienen grandes problemas financieros, ¿no? Entonces, ¿por dónde? Y aún así, mira lo que ha pasado con el PP y el caso Bárcenas.
Sí.
Entonces, ¿cuál es el gran problema de los partidos? Que no es una sociedad anónima con ingresos y gastos. O sea, sus ingresos son muy pequeños, cuotas pequeñas, venta de, yo qué sé, de chapas y todo eso, presupuestos del Estado. ¿Y de dónde tienen que obtener el dinero? Pues de este tipo de cosas. Y es verdad que Juan Carlos Monedero pues lo estaba haciendo vía Venezuela y una organización. Ahora lo ha declarado y, bueno, teóricamente debe estar en paz con Hacienda, pero recordad lo que pasó con el caso Filesa en el año 89-90.
En paz, salvo que el hecho de haber hecho la complementaria no quiere decir que no le caiga una multa.
Exacto,
¿no?
Por haber hecho la complementaria, ahí le puede caer una multa, ¿no? Y estás admitiendo al hacer una complementaria que no has hecho tus deberes. O sea, no lo has hecho bien. Pero ese es el gran problema de los partidos políticos y de los políticos, que son centros de gasto, no de beneficio.
Oye, por tranquilizar o por situar, si es que no hay que tranquilizar al oyente, hemos hablado del ordenador, de Orellana. Hemos hablado de que quien lo está gestionando ahora es el equipo, bueno, o los funcionarios, quienes tengan acceso a él, del actual ministro de Hacienda, del Ministerio de Hacienda. Tenemos que estar los ciudadanos normales, que me imagino que habrá de todo, ¿no? Habrá quien tenga sus pullas, habrá quien hará las cosas perfectamente. más miedo, más cuidado que hace unos años con nuestros números y con nuestras acciones, o no necesariamente?
No, absolutamente. Hacienda, cada año que pasa, igual que hay una ley de Moore para los ordenadores que dice que cada 2 años se duplica la capacidad de los ordenadores, pues que se lo apliquen a la agencia tributaria. Cada 2 años se duplica la capacidad de la agencia tributaria de conocer qué es lo que está haciendo cada español con sus ingresos y sus gastos, ¿no? Y al final el Estado, bueno, pues gracias a eso obtiene financiación y sí, pues sí mete miedo, claro que sí. Y el español en general respeta mucho esas cosas. Y el español medio, bueno, tampoco el salario medio en España son 25.000, 30.000 euros al año. O sea que no, muchos de ellos reciben devoluciones de Hacienda. O sea, tampoco es cuestión de amedrentar.
A algunos nos toca una herencia. Y a mí, por ejemplo, que me han dejado hace poco, no sé si han sido 40 o 50 millones en Suiza. O sea, ¿qué culpa tengo yo de
eso? Claro, eso es lo que digo yo. ¿Qué culpa tenemos?
No sabía que tenía familiares que metían ahí el dinero y ahora me han dicho que es mío. Pues oye, ¿sabes?
Sí, claro.
Lo que pasa es que la apreciación que haces tú, yo creo que es muy buena en general, pero claro, no todo el mundo, aunque gane 25.000, 20.000 o 30.000 euros, está trabajando con nómina, que ahí es donde Hacienda realmente sabe tu sota, caballo y rey prácticamente de saque, ¿no? Los autónomos, la gente que está facturando, que está recibiendo facturas, esos tienen que tener más cuidado, ¿no?
Claro, pero piensa también una cosa, que el autónomo en los peores años de la crisis llegaba un momento en que se pasaba al negro. ¿Por qué? Porque tu cuota de autónomo mínima son 260, 290, no me acuerdo.
250 y algo.
Eso, para una familia, para una persona que tuviese a cargo 2, 3 hijos y aparte de su pareja, pues es 2 veces la cesta la compra, 3 veces, depende. Si vas a los supermercados que hay ahora, pues a lo mejor 4 y 5. Pero mucha gente dejaba de pagar eso porque es que no podía comer. Entonces, ¿cuánto es la cuota de autónomo en Gran Bretaña? Pues creo que son 40 o 50 euros al mes. Es verdad que a lo mejor no tienes toda la seguridad social que tienes en España, pero en los peores momentos de la crisis yo supongo que Hacienda levanta un poco el pie del acelerador, porque si no vas a Grecia.
Se ha hablado alguna vez también de cambiar en ese sentido, ¿no? Y dependiendo de lo que sean los cobros es lo que tienen que pagar, ¿no? Y que sería lo lógico, además, porque yo, como tú dices, hay gente que a lo mejor dice, bueno, pues por un trabajo voy a cobrar 400 y pico euros y tengo que pagar 200 y pico para darme de alta, es ilógico.
Sí, pero ¿sabes lo que ha hecho la mayoría de la gente que paga el IVA? No se ha acogido a eso. Para que la gente lo sepa, que es tú cuando haces una operación pagas el IVA por adelantado y luego cuando ingreses al cabo de los 60 días es cuando tú liquidas. Entonces Hacienda o el Estado les dijo, bueno, solamente vais a liquidar si realmente os pagan
el pago.
Bien, pues la mayoría de la gente no lo ha hecho, lo cual demuestra la honestidad del ciudadano medio. ¿Por qué? Porque la gente lo que ha dicho, no, yo prefiero asegurar esto porque si no me lo gasto. Porque si no sabían que se lo gastaban. Entonces, para que veas que se quejó mucho y la gente protestó y tal, y yo me acuerdo que también, y yo decía, ¿cómo es posible?
Pues también el mecanismo, aunque, digamos, bien pensado o un buen detalle por parte de la administración, del poder pagar tus impuestos una vez que realmente has cobrado y no cuando se ha realizado la operación, también añade un tanto de complejidad, ¿no? Igual la gente tampoco lo que no quiere es olvidarse después de que tiene que pagar lo que no se acuerda ya que ha hecho y demás, ¿no?
Sí, la gente, al final, si hay algo que da más miedo que pagar impuestos, yo creo que es el enfrentarte al papeleo y a los trámites de la liquidación del IVA, y eso es un follón.
Y luego falta, fíjate, hablábamos de esos ordenadores que decimos inteligentes, yo creo que falta un poco también de inteligencia en, pues, cuando, por ejemplo, te tienen que devolver un céntimo o poco más y te mandan una carta que debe costar mucho más, ¿sabes? Entonces, oye, pues directamente o me lo ingresas o pasa, ¿sabes? Pero no me mandes una carta para decirme que se me han ingresado unos intereses por tal de un céntimo, vamos, o 2 céntimos, que te digo por qué ha ocurrido.
Sí,
digo que es que no lo llegas a entender.
Y ya sabes que ahora que ya estamos en febrero, pero hace 15 días que se ha terminado la declaración anual del IVA, esa se hace digitalmente, la anual se hace digitalmente por ordenador, y tienes que casar todo al céntimo. Ahora que has hablado de céntimo, si no casas en un céntimo,
ya estás.
No puedes entrar en el sistema, te lo rebota. Es una locura.
Pues, Carlos Salas, como siempre, la economía puede llegar a ser sencilla dependiendo de quién nos la explique. Gracias una vez más.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.